La entrevista.
Está con nosotros y le agradecemos que nos acompañe esta mañana el economista Diego Aguad, que es el director del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia.
Bien, gracias. Y bueno, feliz día para todos aquellos que integran el Sistema Estadístico Nacional.
Sí, bueno, muchas gracias.
Hoy van a estar presentando algo que es muy importante y que tiene que ver con mayor información, más precisa, más desagregada e inclusive también con una presencia más rápida, o sea, con menor diferencia de días de la que estamos acostumbrados de los periodos de referencia. Hoy sobre todo en algo que es fundamental y que es la encuesta continua de hogares, que pasó tantos dolores de cabeza durante la emergencia sanitaria porque tuvieron ustedes que cambiar la metodología, no se podían hacer encuestas presenciales, se mantuvo de todos modos la recolección de datos y hoy volviendo a la normalidad hay novedades, digo.
Sí, exactamente. Hoy, de hecho, lo que voy a decir acá es bastante una primicia, digamos, dado que lo presentamos a las 9 de la mañana, así que te adelantaste una media hora a eso. Es como decís, nosotros, tuvimos un año, casi que un año y medio, haciendo relevamiento telefónico, porque obviamente con la pandemia no era posible hacer lo que usualmente hacíamos, que era visitar los hogares. Pero además de eso, estuvimos trabajando en este año y 6 meses para mejorar, digamos, metodológicamente la encuesta. Eso, esta es una encuesta para la audiencia que tal vez a lo mejor no le suena mucho lo que es la encuesta continua de hogares.
Sí.
Es una encuesta que se realiza todos los meses en todo el país, o sea que es muy probable que podamos visitar alguna de la casa de los oyentes en algún momento, y que, por ejemplo, genera, a partir de ella se generan los indicadores como muy conocidos, como la tasa de desempleo, los indicadores de empleo, de ocupación en el país.
Ingresos también, ingresos de los hogares.
Ingresos de los hogares también, el índice de la incidencia de la pobreza. Es decir, genera indicadores muy importantes y que seguramente sí son conocidos de los hogares.
Claro, pero además, Diego, está bueno decirlo que a partir de esos cuestionarios que la gente responde y que se mantienen mes a mes y desde hace ya décadas y décadas por parte del Instituto Nacional de Estadística, permite también tener una base de información para otras áreas, ¿no?, socioeconómicas. Yo qué sé, condiciones de vivienda, salud, educación.
Correcto, sí. Si bien tal vez lo que suena más en la prensa, digamos, son los indicadores que yo acabo,
sí, claro,
de mencionar.
Claro, el mercado de trabajo.
Esta encuesta en realidad tiene tres grandes partes. Una parte que es condiciones de vida, donde hay información, por ejemplo, de las viviendas, de los hogares, de las condiciones de las viviendas, de algunos elementos de confort de los hogares. Eso es más o menos un tercio del cuestionario. Luego, digamos, hay como otro tercio que está vinculado a los ingresos y un tercio final que tiene que ver con mercado laboral. O sea que la encuesta sí, efectivamente, es utilizada para muchas otras cosas. En la academia se utiliza mucho para la investigación. Así que es realmente una encuesta muy importante y, como tú dijiste, tiene más de 50 años. La primera edición de esto fue en el año 68. Uh-huh. Y las mejoras que estamos haciendo ahora son de las más importantes de toda su historia. O sea, que son bien importantes, ¿no?
Uh-huh, bien. A ver, ¿qué podemos repasar?
Bueno, yo creo que hay un elemento que es un poco técnico, si se quiere, pero que luego da lugar a cuestiones muy muy prácticas, que es la encuesta anterior se realizaba, digamos, por única vez al hogar, o sea, una única vez al hogar en un mes determinado. Ahora lo que ocurre es que vamos al hogar, hacemos una encuesta que le llamamos de implantación, que es básicamente este cuestionario largo que acabo de decir con estos tres grandes módulos, y luego a este hogar se lo sigue durante 5 meses, pero con un módulo muy cortito vinculado al mercado laboral únicamente. Uh-huh. Esto en la práctica permite dos cosas. Permite aumentar el tamaño de muestra. O sea, nosotros la encuesta vieja, digamos, la que hicimos hasta el 2019, tenía unos 3.500 casos, ahora pasamos a más de 10.000 por mes. Uh-huh. O sea que el tamaño de muestra es mucho más grande, y además hay solapamiento de paneles, digamos, es algo un poco más técnico, pero esto lo que da lugar es a tener indicadores más precisos. Por ejemplo, para estimar el cambio en la cantidad de ocupados de un mes a otro, digamos, los niveles de errores se reducen a un séptimo de lo que eran antes. O sea que es mucho más precisa la estadística que nosotros vamos a publicar vinculada al mercado laboral. Uh-huh. Pero además nos va a permitir algo que no hacíamos, que es, por ejemplo, publicar cifras de desempleo y de empleo a nivel de departamentos todos los meses. Esto es una gran novedad.
O sí, sea, hasta ahora teníamos una referencia anual para los desagregados por departamentos, y ahora la entrega mes a mes nos va a dar también esa fotografía por cada uno de los departamentos.
Exacto, yo creo que esto va a ser muy valioso, sobre todo va a ser muy valioso para el interior del país, para monitorear las condiciones del mercado laboral, pero también va a permitir otro tipo de cortes, por ejemplo, por nivel educativo de las variables del mercado laboral. Como sabemos, la afectación en términos de desempleo, etcétera, no es homogénea a lo largo del nivel educativo de las personas. También por rango etario, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, no sé, los jóvenes tienen más problemas, claro, de ocupación. También por una variable de ascendencia étnico-racial, también sabemos que los afrodescendientes, por ejemplo, tienen más problemas. De hecho, tienen tasas de pobreza más altas también. Entonces, esto va a permitir una desagregación más amplia y con una periodicidad mayor en la información vinculada al mercado laboral. Así que eso va a ser algo que es realmente importante y es un cambio histórico en ese sentido, ¿no?
Bien, cuando hablabas de lo geográfico, además de los departamentos, ¿también va a haber desagregación a nivel de Montevideo por barrios?
Claro, también, digamos, si bien no vamos a poder publicar por todos los barrios, porque el tamaño de muestra, digamos, no lo permite, sí vamos a hacer algunas agrupaciones de barrios, y vamos a poder publicar por algunas agrupaciones de barrios. Así que eso también va a ser algo novedoso y va a ser más una novedad para Montevideo, de que vamos a poder publicar cifras del mercado laboral con desagregaciones geográficas dentro del departamento, ¿no?
Bien, sí. Otro objetivo que has planteado tú como director en más de una oportunidad es tratar de llegar lo más próximo al periodo de referencia con la entrega de los datos, ¿no? Generalmente nosotros estamos recibiendo mes y medio después la información del cierre de un mes. La idea es, en los días posteriores al cierre del mes, ya tener esa información.
Sí, o sea, lo usual en el instituto es que, digamos, si uno está haciendo referencia, por ejemplo, no sé, al mes de septiembre y queriendo ver los datos de empleo y desempleo del mes de septiembre,
sí.
Lo usual es que uno esperaría que los datos se publicaran hacia mediados de noviembre, digamos, claro, ¿no? Eso era lo usual. Ahora, estamos acortando los tiempos y, de hecho, el objetivo es que lo publiquemos en menos de 3 semanas después de cerrado el mes. O sea que el mes de octubre deberíamos publicarlo no más allá del 15 o 20 de noviembre, digamos. Entonces, uh-huh, eso va a hacer que tengamos una fotografía mucho más cercana al momento presente. Y, obviamente, eso es muy importante para, entre otras cosas, para tomar acciones de política pública, claro, dependiendo de las situaciones del mercado laboral, por ejemplo.
Claro, sí, tal cual. Esto ya, ¿cómo comienza a implementarse? Ustedes han ido tratando de aproximarse. Por ejemplo, ahora el 7 de octubre ya hay una entrega.
Correcto.
Pero esta es de agosto, todavía estamos...
Esta es de agosto, sí. O sea que estamos a 5 semanas. Lo que tenemos planificado es, digamos, las cifras de septiembre, publicarlas, ahora lo estoy diciendo de memoria, pero creo que es el 27 de octubre, o sea que estaríamos básicamente a 4 semanas.
Sí.
Y para noviembre, lo estoy diciendo de memoria, puedo equivocarme algún día,
está,
pero
bien,
creo que es el 18 de noviembre, estaríamos publicando la cifra de octubre.
Claro, o sea, entonces, aproximándonos a eso.
Ya que estamos casi, en noviembre estaríamos a un poquito más de 2 semanas. Uh-huh. De la publicación del mes de referencia. O
sí,
sea
sí.
Que estamos convergiendo rápidamente a eso, y las cifras con mayor nivel de desagregación van a ocurrir al sexto mes de implementada esta nueva encuesta, que comenzó en julio. O sea que sería básicamente a partir de fin de año que publicaríamos la cifra con estos niveles de apertura mayores.
Ah, bien. Todavía no, o sea...
No, porque digamos, lo que ocurre es esto de que nosotros vamos a acumular como 6 paneles, digamos. Es decir, nosotros vamos a implantar por mes, en números redondos, algo así como 2.000 hogares. O sea que recién al sexto mes vamos a tener estos 10.500 hogares.
Cubiertos, ¿no? Claro, está cubiertos. Bien.
Entonces
está
recién ahí se apilan todos, digamos, recién al sexto mes. Entonces, recién ahí vamos a ser capaces de tener una muestra más grande que nos permita abrir esto, ¿no?
Sí, bien. Diego, tú hablabas antes de políticas públicas. Creo que puede resultar para muchos que nos escuchen como algo un poco ajeno, ¿no? Pero indudablemente esto es muy importante desde el punto de vista de mejor foco en políticas públicas por la proximidad del dato y por lo desagregado de la información, y también mejor calidad del análisis, ¿no? Acá hay elementos muy importantes a propósito de tener esta información, que además también, cruzado con esos datos de una encuesta más amplia y demás, quizás tengamos, y esto es intuitivo, tú me dirás si está bien por ahí, también una mejor calidad en la recolección de datos mensuales y esa volatilidad que nos muestra hoy generalmente la estadística del mercado de trabajo, empiece a verse
como reducirse.
Claro, reducirse y, sí. Y a ver una foto más clara, ¿no? Y esa y la evolución. ¿Es así?
No, es así. Hoy si miramos la tasa de desempleo, es como un electrocardiograma, digamos, la figura. Entonces, de hecho, siempre que me piden alguna explicación de por qué este mes el empleo bajó, subió en X cantidad de miles de personas con respecto al mes pasado, digamos, la respuesta es que uno no puede comparar un mes con otro porque el margen de error de la estimación es muy grande. Pueden ocurrir variaciones que son aleatorias, digamos, que no es la realidad. Entonces, eso, con esta nueva encuesta, los márgenes de errores se van a reducir. Uh-huh. Entonces, ese electrocardiograma no va a tener picos tan pronunciados, va a ser mucho más suavizado y por tanto va a permitir una mejor comparación de un mes con el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es algo bien importante, digamos, y es un cambio realmente muy importante, ¿no? Entonces, pero además de eso, digo, hay otros elementos que cambian que son mucho más de la interna, pero que también llevan a una mejora de la calidad, digamos, del dato, que tiene que ver con, por ejemplo, implementamos nuevos sistemas informáticos para la trazabilidad del dato desde que se toma en el dispositivo móvil, uh-huh, hasta que llega a una base de datos que es analizada. Antes el instituto tenía esto como en módulos separados, en sistemas que no estaban perfectamente conectados, lo que además hacía que demoráramos mucho en la publicación del dato. O sea, parte de esto que logramos es mejora en los procesos y mejoren los sistemas informáticos. Por eso también vamos a ser capaces de publicar más rápido, que es una de las dimensiones, en definitiva, de la calidad de las estadísticas, ¿no? La oportunidad, en definitiva, ¿no?
Sí, tal cual. Y dar mejor herramienta para todos aquellos que analizan. Definen políticas públicas en primer lugar, que analizan y que informan, como es el caso de nosotros.
Exacto.
Y que tantas veces caemos en errores por esos datos que podemos no tener en cuenta, y que es el margen de error, el dato mensual tan volátil y demás.
Exacto.
Y que incluso lleva después a que haya quienes saquen conclusiones apresuradas y pongan en tela de juicio en la calidad y el trabajo de las estadísticas, que ni ahora ni antes y históricamente siempre ha sido muy bueno.
Y han sido confiables, ¿no? En eso yo siempre he sido y soy un defensor muy grande del instituto. Es decir, hay cosas para mejorar, estamos mejorando cosas, estamos haciendo diversos elementos que lleven a generar más estadísticas y mejores, digamos, con más calidad, pero bueno, el instituto siempre ha sido confiable, ¿no? Digo, las cosas para mejorar son cosas continuas, digamos, que siempre hay que estar arriba de ellas, pero sí, la confiabilidad es la de siempre. Y bueno, y aprovechar a pedir la colaboración de la gente cuando lleguen los encuestadores, que van debidamente identificados con chalecos o con camperas, con logo, con un carnet de identificador, y que además lo pueden verificar, la identificación del encuestador en la web o llamando al instituto, pedir la colaboración de la población, porque digamos, sin ellos es imposible que contemos con estos datos que son muy importantes para el país. Entonces aprovecho también este espacio a exhortar a que, bueno, son algunos minutos, pero que para el país son realmente muy importantes.
Sí, sí. ¿La tasa de respuesta es alta? ¿Qué pasa generalmente?
Altísima. ¿Sí? No, es altísima. Digamos, las tasas de respuesta son... depende un poco de cada mes, pero entre el 90 y 95% de tasas de respuestas. Entonces son realmente muy altas, lo que genera cifras muy buenas, digamos, ¿no? Usualmente las encuestas tienen tasas más bajas, pero el instituto logra tasas realmente muy altas de respuesta,
¿no? Eso, muy bueno. Economista Diego Boal, director de Instituto Nacional de Estadística, gracias por acompañarnos y, bueno, que todos estos anuncios se vayan concretando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Un saludo a la audiencia.
Chao, hasta pronto.